Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. 1091 días después ha vuelto la madruga a la ciudad de Sevilla.
¡Tú eres la reina y madre!
¡Todos por igual valiente!
¡Cielo, cielo! ¡Ay!
¡Ay!
¡Ah! ¡Gatito lleva! ¡Gatito lleva! ¡Ay!
Desde la medianoche y durante 8 horas, Carlos Herrera nos ha ido contando el paso de las 6 hermandades de la madrugada por la Plaza de la Campana, la Macarena, el Silencio, el Gran Poder, la Esperanza de Triana, los Gitanos y el Calvario. Han salido de nuevo a las calles de Sevilla en una noche de fe, en una noche también de recogimiento, de mucha emoción y de reencuentro con una tradición que llevaba 2 años suspendida debido a la pandemia. Una noche con olor además a incienso, de levantas solemnes, de chicotas eternas, de reviras imposibles, de marchas y saetas, como escuchábamos hace un momento. Una noche también de silencio muy especial para miles de cofrades como Alberto Mateo, de la Hermandad de la Macarena, que durante horas ha llevado una cruz de penitencia.
Ha sido una madrugada intensa, ha sido diferente, sobre todo por el recuerdo de todos esos hermanos que estos 2 años no han podido procesionar y que se han quedado por el camino. Se ve un ambiente de fiestas, la verdad que ha sido una noche grande.
Después de 2 años esperando, pues te puedes imaginar, había ganas muchísimas de procesionar, se habían puesto muchas expectativas en esta madruga que ha sido imponente. Todo ha ido bien, además se ha cumplido el horario previsto y el tiempo ha acompañado, no ha llovido ni ha hecho frío. Bueno, pues a esta hora 5 de las cofradías ya se han recogido, la única que sigue procesionando es la Esperanza de Triana. Viernes Santo, sin duda especial, muy especial allí en la ciudad de Sevilla, pero también en otros puntos de nuestro país como en Murcia, donde se ha celebrado la procesión de los Alcillos, en Calanda, Teruel, la rompida de la hora, y ya por la tarde la procesión de la Sagrada Pasión del Redento de Valladolid o el Cristo de Medinaceli, que es una de las procesiones también importantes en la ciudad de Madrid. Bueno, la Semana Santa es una tradición que va más allá de lo religioso, que atrae a muchísimos turistas, no solamente nacionales, también de fuera de España, porque es también, sin duda, una expresión artística llena de plasticidad. Este año, el turismo en estos días va camino de igualar las cifras pre-COVID, las de 2019. El sector habla del 90% de ocupación en muchos puntos. Es más, se espera que el turismo doméstico sea incluso mejor que el de aquel año, lo que demuestra pues las ganas de salir que había, de airearse después de 2 años de pandemia y pese a los precios disparados que estamos teniendo y más que vamos a tener. Pero precisamente quizá por eso, ante la crisis y la incertidumbre que nos acecha, parece que muchos han optado por viajar en esta Semana Santa, aprovechar ahora, no vaya a ser que más adelante la inflación nos obligue a quedarnos en casa. Pues vamos a hablar de Semana Santa, vamos a hablar de procesiones, vamos a hablar de turismo en este Mediodía COPE, un día en el que hay además otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación Álvaro Sáez.
En Kiev, la capital de Ucrania, se han vuelto a registrar bombardeos por primera vez esta madrugada después de que el ejército ruso retirase sus tropas de la zona hace 2 semanas. En la región de Donetsk, al sureste del país, se han reportado nuevos ataques rusos y según las autoridades locales han muerto al menos 11 civiles, entre ellas un niño en Tierra Santa. Viernes Santo, marcado por la violencia en las calles, más de 150 personas han resultado heridas esta mañana tras una manifestación de palestinos en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, que ha acabado con un enfrentamiento con la policía. Y la buena noticia de hoy nos llega con el precio de la luz, que mañana va a caer un 22% hasta los 153,85 euros por megavatio hora. Es su precio más bajo desde que comenzó la guerra de Ucrania. Entre las 12 y la 1 de la madrugada se pagará a 222,43 y entre las 3 y las 4 de la tarde solo a 40,32 euros el megavatio hora. Es una buena hora para hacer torrijas, Pilar. Y hoy, festivo nacional, acompaña el buen tiempo en toda España, cielos poco nubosos y temperaturas en aumento con valores muy primaverales en la mayoría de las comunidades durante todo el fin de semana, sobre todo en el interior peninsular.
Y en los deportes, pues ya tenemos un español en las semifinales del Masters 1000 de Monte Carlo, Abel Madrigal.
Se trata de Alejandro Davidovich, que acaba de cerrar su clasificación contra el estadounidense Fritz, y se medirá al ganador del duelo entre Dimitrov y Hurkacz por un puesto en la final. Además, tras la eliminación del FC Barcelona contra el Eintracht en la Europa League, el club ha conocido esta mañana el alcance de la lesión de Pedri, Víctor Navarro.
El canario tiene una rotura del bíceps femoral del muslo izquierdo, así que se cumple el peor pronóstico. El Barça no especifica tiempo de baja en el comunicado médico, pero será aproximadamente un mes, mes y medio. Se perderá lo que resta de temporada. Previsiblemente, si se recupera a tiempo, lo siguiente para Pedri serán los partidos de la selección española en junio de la Nations League.
En la Liga, a las 9 se enfrentan en el Real Stadium la Real Sociedad y el Real Betis, y en segunda, dos partidos, a las 6:30 Eibar Las Palmas y a las 9 Amorebieta Mirandés.
Hay una fecha y hay una hora que llevarán siempre en el recuerdo todos los palmeros, prácticamente grabada a fuego. 19 de septiembre. Era domingo, las 3:15 de la tarde, momento exacto de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. 85 días de erupción que dejaron una devastación importante en la isla. 1.200 hectáreas de tierra sepultadas por la lava, más de 7.000 personas evacuadas de sus casas, 1.700 edificaciones dañadas o directamente destruidas, 73 kilómetros de carreteras arrasadas, colegios que se echaron a perder, un polígono industrial también, parte de un cementerio. Y podríamos seguir porque, como decíamos, la devastación fue muy, muy importante. Bueno, pues casi 7 meses después, no nos queremos olvidar de la isla. Y un día como hoy, un Viernes Santo como hoy, queremos saber cómo están los palmeros, cómo están viviendo esta Semana Santa y si los turistas, precisamente, ya que estamos hablando también de turismo, pues han vuelto allá, a la Isla Bonita. La esperanza es que el volcán que ha arrebatado tantísimas cosas a los habitantes de La Palma, a los palmeros, les devuelva ahora, en forma de inversión turística, parte precisamente de lo que les quitó. Tienen desde luego los antecedentes de Islandia o también de Hawái, donde tras una erupción volcánica también importante, el turismo aumentó porque muchísima gente quería ver el nuevo paisaje que dejó este fenómeno de la naturaleza. Pues vamos a conocer cómo está precisamente La Palma y se lo vamos a preguntar a Ana García, que lleva la empresa de turismo activo de allí, de La Palma. Ana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Ha vuelto el turismo esta Semana Santa a la isla de La Palma?
Pues sí, parece que tímidamente vuelve el turismo a la isla por Semana Santa, sí.
Dices, Ana, tímidamente. Eso quiere decir que, bueno, que los turistas han ido regresando poco a poco, pero nada que ver con los niveles o con las cifras que había antes del COVID en 2019.
Efectivamente, para nosotros todavía queda recorrido a la hora de las plazas de ocupación, en parte porque en muchas de las plazas hoteleras no se puede acceder todavía. Hay una zona importante que está cerrada y entonces pues los hoteles están cerrados, los apartamentos cerrados. Entonces, por mucho que haya demanda, no se pueden cubrir esas plazas.
Claro, sí, es verdad que han sido muchísimos los establecimientos hoteleros, también las casas rurales, ¿no? Y los alojamientos turísticos que se han visto afectados por la lava y por la erupción volcánica. Ana, bueno, La Palma hay que decir que es una isla maravillosa, por algo la llaman la Isla Bonita. Es una isla espectacular que atrae siempre a muchísimos turistas, pero me imagino que ahora mismo, sobre todo, acuden para ver la huella que ha dejado el volcán.
Sí, la verdad que hay mucha curiosidad por ver el volcán, por ver las lavas, por ver cómo ha quedado, y sí, acuden, y es lo primero que preguntan, que si se puede acceder al volcán, si se puede ver y en qué condiciones.
Bueno, de hecho, creo que
lo preguntan ya desde el aeropuerto.
Desde el aeropuerto, ¿no? El objetivo es eso. Bueno, visitar la isla, hacer también, pues, senderismo, que es una de las cosas que se puede hacer maravillosamente bien, además, allí en La Palma. Pero me imagino que como estamos contando, uno de los objetivos también es ver de cerca, ¿no?, todo lo que se pueda, ese volcán que ha sido protagonista durante tantas semanas en La Palma y en nuestro país. De hecho, Ana, en los últimos días se han organizado ya rutas guiadas para ver muy de cerca, ¿no?, o lo más cerca posible, los efectos del volcán. Cuéntanos, ¿hasta dónde se puede llegar y qué es lo que se puede ver concretamente?
Bueno, pues se puede ver y se puede acceder por, digamos, por la ladera este, que hasta ahora, bueno, y sigue estando en zona de exclusión, y se puede acercar pues a un medio kilómetro o algo así. Por ahí no hay coladas, con lo cual se puede acceder caminando, y se ha habilitado a guías, entre ellos a mí, para poder llevar a turistas, siempre acompañados de personal de medio ambiente. Pero bueno, hacemos una ruta, vamos caminando y se accede al volcán y se ve por la, digamos, por la parte de detrás, la que menos se ha fotografiado durante la erupción.
¿Y cómo es ese paisaje que ha dejado el volcán allí tan cerca del Cumbre Vieja? Cuéntanos, Ana.
Bueno, pues el volcán, la zona ya es volcánica, o lo era antes, con lo cual ya había depósitos de ceniza y campos de ceniza, o sea que esa parte no ha cambiado. Pero sí que se nota cómo hay muchas, por la señalización, simplemente lo puedes comprobar, la señalización de los senderos, que está ahora hundida en mucha más ceniza de la que había antes. Entonces el paisaje no ha cambiado mucho, los árboles sí que se notan un poco dañados, pero también es verdad que están rebrotando y se está recuperando. Y sobre todo, bueno, pues verlo pues da como mucha esperanza, porque bosques que pensábamos que se habían perdido, de repente parecen árboles de Navidad con todos los rebrotes que tienen por todos lados. Y eso, la verdad, es que a gente como a mí, locales, nos pone bastante contento, nos da bastante esperanza.
Y Ana, me imagino que se puede ver también las coladas, alguna de ellas, ¿no?, que se formaron con esa lava solidificada.
Sí, se puede ver la última colada, que, bueno, la última, un cono que surgió a finales de noviembre, y que la colada venía desde atrás del volcán. Esa colada sí se puede ver, y las bombas volcánicas y las cenizas.
Bueno,
todo eso sí se puede ver,
eso,
pero
cerca,
no,
¿sí?,
no se puede acceder.
Bueno, claro, no se puede acceder porque,
no,
como decimos, además son visitas guiadas que están controladas por el Cabildo y que siguen un protocolo de seguridad que ha sido además minuciosamente estudiado. Todo eso, claro, a los pies del Cumbre Vieja, a los pies del volcán, pero también me imagino que otro de los atractivos turísticos en este momento es ver la tajana que se ha formado en el mar.
También, pero eso no se, bueno, se ve desde lejos, esto no se puede acceder, mientras la lava esté caliente no se puede acceder. Sí, pero se puede ver desde la playa,
desde los acantilados,
desde los miradores, ¿no? Sí, se puede ver.
Ana, ¿cómo marcha la reconstrucción de la isla, de las infraestructuras dañadas?
Pues bueno, se están intentando construir carreteras que unan las partes que, bueno, son las plantaciones que no, y casas incluso que han quedado aisladas por la lava. Y se ha conseguido abrir una zona, lo que pasa que, bueno, también se ponen medidores por debajo para medir las temperaturas y siguen estando muy altas, o sea, 300, 400 grados de temperatura. Entonces se abren por emergencia para comunicación, pero eso va a tardar mucho, porque mientras esté caliente las lavas no se puede hacer otra cosa.
Eso es así, la reconstrucción que ha comenzado pero que todavía pues tiene mucho camino por delante, pues porque la lava todavía continúa caliente en muchísimos puntos, se tienen que recuperar carreteras, se tienen que recuperar muchísimas infraestructuras, se tienen que recuperar casas y muchísimas edificaciones para que la vida vuelva a ser la que era antes de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Pues Ana García, gracias por atendernos. El turismo que vuelve poco a poco con ese atractivo que ha dejado pues ese paisaje, el volcán del Cumbre Vieja, el turismo que vuelve a la isla de La Palma, que sea solo el principio esta Semana Santa y que vuelva a ser un sector como es tan importante en la isla. Gracias, Ana, por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Bueno, más cosas. Ya sabes que el Banco Central Europeo pues ha decidido mantener de momento, vamos a subrayarlo, de momento, el precio del dinero para contener la inflación. Es decir, los tipos de interés van a seguir en el 0% y ha dejado que las subidas y el susto nos lo llevemos los próximos meses, antes de que acabe el año. Concretamente ha dicho que van a subir los tipos de interés. Pero la gran novedad de lo anunciado por esta institución europea tiene que ver con la deuda de los países y la de España. la de nuestro país es enorme, equivale al 122% del Producto Interior Bruto, porque el Banco Central va a dejar de comprarla a partir de julio. Dejará, por tanto, de dar oxígeno a esos mercados. En el caso de España, ha comprado ya el 22% de nuestra deuda. Y el economista Miguel Ángel Bernal ha explicado esta mañana en Herrera en COPE que eso se va a traducir en más gasto para nuestro bolsillo.
Y eso significará que todos los españoles, porque cuando hablamos del Estado somos todos los españoles, para financiar ese déficit público, ese gasto enorme que tenemos, pues tendremos que pagar más.
Pues España, según su pronóstico, va a ser uno de los países que peor lo va a pasar y tendrá que salir a los mercados financieros para vender su deuda pública, con muy mal pronóstico para el mercado, según Miguel Ángel Bernal.
No quiero decir la palabra maldita, que es recesión, pero, por ejemplo, se va a resentir en todo lo que es en los puestos de trabajo. Ya lo estamos viendo, es que los datos que nos está dando el gobierno no son ciertos.
Pues inestabilidad económica, mientras el precio de la energía sigue desbocado en España, a pesar de ser uno de los países que menos dependemos del gas ruso, según este profesor de la Fundación de Estudios Financieros.
Si yo me comparo, por ejemplo, con Francia, Francia tiene nucleares, es muchísimo más barato. Pero si me comparo con Portugal, es que Portugal ya tiene una inflación más baja que la nuestra. Entonces, no está como se nos está diciendo en la guerra de Putin. Entonces, se ha hecho una transición energética, desde mi punto de vista, muy desordenada.
Años después ha vuelto la madruga sevillana, que nos ha dejado momentos únicos en COPE, con la narración en directo y durante 8 horas ininterrumpidas de radio de las procesiones de las 6 hermandades con las que siguen vibrando los sevillanos. Una madruga que Carlos Herrera ha retransmitido con todo lujo de detalle aquí en COPE.
María Santísima de la Esperanza de Triana, oigo el rasear de la zapatilla.
Duro pone valiente. Siempre andando, para nunca, ¿eh?
El martillo en Triana.
Por Triana, por Sevilla y por España, ¿eh?
Pues una retransmisión que puedes volver a escuchar y a sentir con toda su emoción en nuestra web, en cope.es. Una emoción que se ha vivido también en otras muchas procesiones que han tenido lugar hoy en nuestro país. La representación, por ejemplo, la representación de la Pasión de Cristo, que comenzaba esta mañana en Castro Urdiales. Durante 6 horas, esta ciudad cántabra se ha transformado en un escenario donde más de 600 vecinos han revivido la Pasión de Cristo, como ha podido comprobar nuestro compañero Gerardo Cisniega.
La fiesta es una representación de la Pasión de Cristo en la que se cuidan todos los detalles como el guión, la decoración o el vestuario. Se recrea de forma emotiva en el casco histórico de la localidad cántabra las últimas horas de Cristo, con escenas como la oración en el Huerto de los Olivos, el prendimiento, el juicio, el calvario o la crucifixión. El origen de la fiesta se remonta a 1984 y vuelve a celebrarse tras 2 años de ausencia por el COVID. En esta edición participarán los mismos actores que hicieron la última representación en 2019. La Pasión Viviente de Castro Urdiales fue declarada fiesta de interés turístico nacional en el año 2012.
¿Qué está pasando el Señor?
Y el aire. Y este Viernes Santo llega el paso estrella de Madrid, la procesión de Jesús Nazareno de Medinaceli, en el corazón concretamente de Madrid, muy cerquita del Congreso de los Diputados, detrás del Museo del Prado. Pues allí, dentro de la iglesia de Medinaceli, la imagen descansa en su trono con la corona de espinas y la mirada baja. Jesús de Medinaceli se rodea de velas, de ángeles y de la imagen de la Virgen. Pues quedan 5 horas para que Jesús de Medinaceli salga a la calle y reciba el cariño de su gente. La procesión lleva 3 años sin salir. En 2019, además, la lluvia estropeó el paso La pandemia suspendió la de 2020 y también la de 2021, por eso este año, cuando Virginia y el resto de nazarenos empiecen a caminar al lado de Jesús, pues van a tener que aguantar las lágrimas.
Pues se te pasan, bueno, pues muchos pensamientos, ¿no? Pues sobre todo te acuerdas de los que ya no están, de las cosas que te ha concedido, de del privilegio de estar con él, de decir, Dios mío, que vengan muchos años, sobre todo este año, que después de estar casi tres sin salir, porque el último que salimos llovió, entonces fue muy cortito. Solo se bajó hasta Neptuno y subimos. Y los dos últimos no ha habido, claro. Así que este año va a ser, bueno, triplemente emocionante. O sea, todos estamos con unas ganas y, bueno, parece que el tiempo va a acompañar y que, bueno, que vamos a poder estar con él.
Corona de espina, la sangre, ya está brotando.
Pues estamos en Viernes Santo, un día de procesiones muy destacadas, como te estamos contando, por todo nuestro país. Y afrontamos ya, además, el último fin de semana con mascarillas en interiores, porque si nada lo impide, que esperemos que sea así, que nada lo impida, el próximo miércoles, que es día 20 de abril, pues va a desaparecer ya su obligatoriedad, salvo, eso sí, tendrá que llevarse todavía en residencias de mayores, también en centros hospitalarios y en el transporte público. La medida la va a aprobar el Consejo de Ministros el martes, día 19, y va a entrar en vigor al día siguiente, para alivio de muchísimos, como por ejemplo Marisa. Tiene 39 años, no padece ningún problema respiratorio, pero nos ha contado que llevaba ya 2 años asfixiándose precisamente por eso, por llevar la mascarilla.
Por ejemplo, mujer, gripe o lo que sea, yo que sí tengo intención de proteger a la gente, eso sí que tengo idea. Si cuando cogemos un catarro o lo que sea, de proteger a la gente.
Bueno, Marisa nos contaba que ella el miércoles directamente se va a quitar ya la mascarilla, también en interiores, porque no puede llevarla ni un solo día más. Pero sí es verdad que sigue siendo recomendable. ¿Para quién? Pues para los mayores de 60 años, para las mujeres también que estén embarazadas y cualquiera con una patología que le haga más vulnerable a enfermar gravemente de COVID. Porque esto es una realidad. Nadie puede negar que la mascarilla ha sido una herramienta fundamental de protección individual frente al coronavirus. De hecho, muchos de los países europeos que retiraron la mascarilla ya hace unas cuantas semanas, a principios de marzo, como Francia, por ejemplo, pues han visto cómo ha repuntado la incidencia. Es lo que lleva a Salvador Macip, que es profesor de Ciencias de la Salud en la Universidad Oberta de Cataluña, a explicar en COPE por qué no deberíamos prescindir en este momento, tan pronto, dice él, de la mascarilla.
Los casos graves son mucho menores de los que veíamos el año pasado, pero el porcentaje, aunque sea pequeño, existe, y cuanto más casos tengamos, más personas tendremos que acabarán en el hospital. Y esto creo que es lo que hay que seguir evitando. Por tanto, hay que seguir haciendo algún tipo de control. No estoy diciendo ni mucho menos que tengamos que volver a confinamientos ni nada extremo, pero sí seguir con mascarillas en el interior, sin duda, o en lugares donde hay mucha gente.
Pues no sé si lo recuerdas, pero las mascarillas no entraron en vigor hasta mayo de 2020, su obligatoriedad. La pandemia comenzó en marzo, acuérdate que en aquel momento no había mascarillas, prácticamente nadie tenía mascarillas y conseguir una, desde luego, era el objeto más preciado. Bueno, pues en mayo, en un real decreto, ya se impuso su uso obligatorio. Habían pasado 2 meses, como te digo, desde que se decretó el estado de alarma y que nos obligó a un confinamiento que se nos hizo, la verdad, eterno. Luego nos hemos enterado de que si no la impusieron antes es porque no había posibilidades de comprar mascarillas y de ahí los negocios, algunos de ellos pues bastante opacos, como estamos conociendo en las noticias de estos últimos días, pues que se están descubriendo ahora entre los empresarios que consiguieron traerlas a España. Es la última medida que quedaba por retirar para normalizar por completo la convivencia con el coronavirus, después de aprobar que las personas positivas con síntomas leves pues ya no tuvieran que hacer test ni tuvieran que guardar una cuarentena. Queda por concretar, eso sí, qué va a ocurrir en los centros de trabajo, y todo parece indicar que en ese Consejo de Ministros de la semana que viene, del próximo martes, pues van a incluir que sean los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa los que tomen la decisión de continuar con la mascarilla en sus puestos de trabajo o no. Pues va a depender, por supuesto, del trabajo que se realice en cada empresa, o también de cómo esté la plantilla, de cómo esté organizada, por ejemplo, el lugar de cada puesto de trabajo, si se puede guardar la distancia de seguridad o no. Serán, pues eso, los servicios de prevención de riesgos laborales los que decidan finalmente si en el interior de cada empresa habrá que llevar todavía la mascarilla o no. Porque la verdad es que cada vez hay más personas que vuelven al trabajo presencial. En los últimos meses, el teletrabajo ha vuelto a caer en España un 4% y continúa con esa tónica, a diferencia de otros países donde el remoto, el teletrabajo, especialmente tras la pandemia, se ha consolidado. Susana Moneo.
Ya van tres trimestres consecutivos en que el número de teletrabajadores se reduce. Actualmente están en remoto más de la mitad de la semana, un 8% de los empleados. No ha cuajado, está claro, este modelo. Muy al contrario, estamos muy por debajo de la media europea, casi al final de la tabla, solo por encima de Italia, Grecia o Rumanía. Es un hecho la tradición de la presencialidad en España. José Luis Bosch, director del Máster de Recursos Humanos de OBS.
Una cosa tan buena para conciliar vida laboral, vida educativa y vida personal. Claro, estos dos últimos elementos, pues en este país también lo tenemos, es un aspecto bastante poco cuidado.
Y ha influido la provisionalidad de la tecnología implantada para el remoto y las estructuras directivas empresariales.
Entonces parece que si estás en tu casa, aunque llegues a los objetivos de final de mes o hagas el trabajo que está encomendado, estás escaqueando.
Por eso en las comunidades donde hay más multinacionales y grandes empresas es donde más se ha mantenido el teletrabajo. Madrid y Cataluña acumulan el 46% de todos los trabajadores en remoto.
Y hoy en Mediodía te estamos preguntando qué estás haciendo esta Semana Santa, cómo estás viviendo este Viernes Santo, qué procesión destacada hay en el lugar en el que vives. ¿Estás aprovechando para hacer turismo? O según están las cosas, no te ha quedado otro remedio que quedarte en casa. Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado. Tras dos años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial y en COPE queremos vivir la fe contigo.
Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco.
Jesús.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius.
Esta Semana Santa es muy especial tras dos años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado.
Son llanto, pero llanto de alegría, de satisfacción.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con dos años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
¡Melona!
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, al comprar e instalar un toldo de las series Nori o Zephyr, te llevas un cheque regalo de hasta 90 euros. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora ya han llegado a sus templos las 6 hermandades que han estado durante toda la madrugada procesionando por las calles de Sevilla desde la medianoche y hasta las 8 de la mañana. Carlos Herrera nos ha contado en directo desde la Plaza de la Campana cómo ha transcurrido esta imponente madrugada que volvía tras 2 años de parón por culpa de la pandemia. Con Herrera ha estado precisamente el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, que le contaba cómo estaba viviendo su primera vez en la Semana Santa sevillana.
Sobre todo es una Semana Santa muy especial para mí porque es mi primera Santa de procesiones y mi tercera Semana Santa en España. Es como también vivir de nuevo, especialmente las grandes procesiones de mi juventud, de mi niñez, podemos decir.
8 horas de programación especial con momentos además muy especiales, muy emotivos, que puedes revivir en nuestra web en cope.es. El tiempo pues ha permitido, ha acompañado y ha permitido que se celebren estas procesiones nocturnas en diferentes puntos de nuestro país y también que muchos españoles estén disfrutando de estos días de vacaciones de Semana Santa. Y esto es una buenísima noticia para aquellos sectores y negocios que dependen de eso, que dependen del turismo. Los vuelos nacionales no solamente han recuperado el ritmo previo a la pandemia, sino que ya superan en un 7% a los de 2019. En el caso de los vuelos internacionales, pues una situación similar. Ya están casi al mismo nivel que entonces. En cuanto a los destinos, en Baleares y Canarias ya hay más reservas que hace 2 años en estas mismas fechas. Y llama la atención el caso de los turistas británicos que están viniendo a España un 12% más que antes de que el coronavirus lo paralizara todo. Donde más se está notando es en la costa, por ejemplo, también en la andaluza. Manuel Villafaina es el presidente de los empresarios de playa de esta región y lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE.
En este momento, ayer ya se detectó una cantidad enorme de gente paseando por las playas, estando en las playas y paseando por los paseos marítimos. Bueno, yendo los tronos, yendo a la Semana Santa y sí, podemos hablar que podemos llegar a conseguir lo que era la temporada del 2019.
Mientras en Ucrania ya van 51 días de guerra, la ofensiva rusa ha vuelto a poner el foco en Kiev, en la capital, que está registrando durante esta noche. Desde esta noche está registrando nuevos bombardeos, después además de que las tropas rusas se retiraran precisamente de allí hace ya 2 semanas. Desde Rusia aseguran haber destruido una fábrica de misiles a las afueras de la capital ucraniana y han advertido de que la cosa se está poniendo fea. Hablan de ataques terroristas y de sabotaje por parte de las tropas de Zelensky en territorio ruso. A esto hay que sumar también, en las últimas horas, el hundimiento de uno de los buques insignia de la Marina rusa. Y te quiero hablar ahora de José, que fue condenado por un juzgado de Málaga a 2 años de prisión y a una multa de 1.000 euros. Había cometido un delito contra la salud pública y cumplía su condena en una cárcel de Archidona, en Málaga. Este pasado miércoles, miércoles santo, su vida cambió.
A propuesta de la ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de abril del 2022.
Es la ceremonia que tuvo lugar este pasado miércoles en la Plaza del Obispo de Málaga. El gobierno estimó la petición de la cofradía de Jesús el Rico y José, del que te hablaba hace un momento, al que le quedaban unos meses para cumplir su condena, José fue indultado.
Yo sabía que esto existía, pero como... No, de verdad que me ha venido de sopetón y me ha venido con muchísima alegría. A todos los guardias y funcionarios que me han atendido en prisión, que gracias a ellos y gracias que dentro de lo malo yo he entrado en prisión, he aprendido a valorar muchísimas cosas.
Pues allí en Málaga la tradición de liberar a un preso en Semana Santa viene del siglo XVIII, de la época de Carlos III. Ramón Barea, el hermano mayor de esta cofradía de Jesús el Rico, nos cuenta en qué consiste esta medida de gracia.
Un acto social que tiene como finalidad dar una segunda oportunidad a alguien que se lo merece y que en este caso ha sido José el afortunado. Es, como decimos, una oportunidad que seguro que va a saber aprovechar.
Pero esta ciudad, Málaga, no es el único lugar de España en el que se conceden indultos a condenados por Semana Santa. Cada año, cofradías de diferentes puntos del país solicitan al gobierno esta medida para presos de su entorno que cumplen, claro, esto es así, pues que cumplen con los requisitos necesarios para poder ser liberados. En este 2022, al Ministerio de Justicia han llegado 28 peticiones, de las cuales solo se han concedido 8. En nuestro país, el indulto está regulado en una ley de 1870 que fue modificada en 2015. Esta legislación marca 3 motivos por los que se puede conceder este derecho excepcional: por justicia, por equidad o por utilidad pública. La decisión de si se otorga o no el indulto se delibera en el seno del Consejo de Ministros y en la práctica suele concederse a personas que han cometido delitos menores. Los 8 indultados en esta Semana Santa pues estaban condenados por apropiación indebida, robo con fuerza, falsificar tarjetas, revelar también secretos de la expareja, entre otros delitos, como te digo, delitos menores. Las cofradías lo solicitan para aquellos reos que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario. Y siempre se tienen también en cuenta, pues, por supuesto, el comportamiento en prisión, sus circunstancias personales y el grado penitenciario en el que se encuentra el preso. El trámite es similar al de cualquier otro indulto. El gobierno lo concede mediante la fórmula de Real Decreto, que después tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, la media de indultos en Semana Santa, fue el doble que en la actualidad. En el año, por ejemplo, en el año 2013, se llegó a batir un récord. Se concedieron 21 indultos en nuestro país. Con el gobierno de Pedro Sánchez se han reducido los indultos en estos días de Semana Santa. Tanto en 2018 como en 2020 se dio la cifra más baja de las últimas décadas, con solo 5 liberados cada año. En este 2022, una de las hermandades a las que el gobierno le ha concedido esta prerrogativa ha sido a la de la Soledad de San Jerónimo en la ciudad de Granada. Esta tarde, antes de que procesionen, llevarán a cabo este acto simbólico de liberación. La indultada fue condenada en 2018 como autora de un delito de apropiación indebida a la pena de 2 años y 6 meses de prisión y también fue condenada a una multa de 1.400 euros. Disfrutaba ya del tercer grado en un centro de inserción, pero ahora su pena ha sido totalmente suspendida. Enrique Crespo es el hermano mayor de esta cofradía de la Soledad de San Jerónimo de Granada. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
Igualmente, es un placer, Enrique. Cuéntanos, ¿desde cuándo la hermandad que diriges realiza esta liberación de un preso?
Bueno, la liberación del preso arranca a principios del siglo pasado. Estamos hablando de 1928. Y fue una prerrogativa que nos concedió la reina Victoria Eugenia. Llegó el conflicto de la guerra civil y ahí se interrumpió y estuvo interrumpido durante varios años hasta que, bueno, pues se ha vuelto a recuperar. Y bueno, encantado de poder llevar a cabo esta obra social y de misericordia que nos permite, pues como decía mi compañero de Málaga, dar una segunda oportunidad a alguien que así lo estima las autoridades que se lo merece.
Y Enrique, ¿solicitáis vosotros directamente el indulto al Ministerio de Justicia? ¿Cómo son los trámites que tenéis que llevar a cabo?
Sí, nosotros los trámites realmente lo llevamos directamente con el Centro de Inserción Social. Son presos que están en un tercer grado, en concreto, pues a la indultada de hoy le restaban, según me comentaba el presidente de la audiencia, 11 meses de pena. Entonces nosotros, a través del Centro de Inserción Social de Granada, que realiza una labor espléndida y que lo que procura es, aparte de examinar en profundidad el perfil de la persona que van a liberar, es que esta persona pues tenga un futuro laboral y una reinserción lo más positiva posible en nuestra sociedad. Junto con la colaboración de la Audiencia Provincial de Granada, y de ahí sale una terna de personas, nosotros lo solicitamos en el mes de septiembre-octubre, y a principios del año en el que va a salir la procesión a la calle, pues de esa terna se elige a una persona que ya es propuesta al Consejo de Ministros, que bueno, pues ahí hay otros técnicos que lo examinan desde la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en Madrid, y ya dan el visto bueno definitivo a que esta persona pues pueda ser liberada. Como bien comentaba ya antes, pues bueno, se ha reducido bastante la gente que se indulta al cabo del año, y para nosotros pues un honor que seamos uno de esos elegidos, claro.
La persona indultada además procesiona con vosotros un día como hoy, el Viernes Santo, y la imagen desde luego es impactante, ya que lo hace con la cara cubierta y a su lado figura el decreto en forma de pergamino. Me imagino que para los indultados, claro, pues tiene que ser un momento muy, muy especial, muy emotivo, y de liberación en el sentido más amplio de la palabra, claro.
Efectivamente, es un momento muy, muy bonito. Nosotros lo queremos hacer delante de todo nuestro cortejo, formado en el Real Monasterio de San Jerónimo, que además es una joya de las muchas que tiene Granada, y cuando ya está la procesión a punto de salir a la calle, que esta tarde, si Dios quiere, lo hará a las 6:30 de la tarde, pues delante de la autoridad y de todo nuestro cortejo se realiza esa firma simbólica de indulto. Se hace en un pergamino que realiza la hermandad, y esta persona, pues claro, siente una emoción pues muy grande, porque está frente a los titulares y con toda la iglesia llena, con el cortejo, como ya digo, a punto de salir. En el momento que se firma ese papel simbólico, pues realizamos la estación de penitencia, y en este caso ella, porque es una indultada, pues acompaña la imagen del Santísimo Cristo del Descendimiento hasta el final de la estación de penitencia, que ya, pues bueno, en ese momento está totalmente libre de toda carga.
Pues, como decimos, un momento de muchísima emoción. Enrique Crespo, que vaya todo lo mejor posible. Gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muchísimas gracias, y un honor que le dé cobertura a todos estos actos y a todos nuestros cultos. Muchísimas gracias.
Gracias, Enrique. Bueno, eso en la ciudad de Granada, pero nos vamos a ir a continuación a León, porque allí, este Martes Santo, la cofradía del Santo Cristo del Perdón vivió también un día histórico. De forma excepcional, este año han conseguido formalizar un indulto y además la concesión de una libertad condicional. José María Urdiales es el abad de esta cofradía. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, además fue un día muy especial porque el indulto os fue concedido in extremis, el propio Martes Santo por la mañana. ¿Lo esperabais o ya pensabais que no lo ibais a tener?
Pues ni lo esperábamos ni estábamos, bueno, no sabíamos, porque cuando nos enteramos pues eran casi las 2 de la tarde. Hombre, ya a primera hora de la tarde, o sea, a primera hora de la mañana, pues empezaron a recibir llamadas que si había entrado en Consejo de Ministros, que si no sé qué, no sé cuánto, que había probabilidades, que podía haberlas, pero claro, hasta que no te dicen que sí, no lo sabes. Entonces yo creo que la emoción es mucho más cuando a última hora, pues imagínate la indultada, que la digan a última hora cuando pues la mujer ya no, pues claro, porque tú puedes tener como los hermanos, pues tener otra experiencia, ¿no? Lo vives de otra manera. Pero es que la persona que lo indultan pierde las esperanzas antes.
Totalmente. Qué momento tan difícil, ¿no? Qué horas tan angustiosas, de tantísimos nervios, pero bueno, al final llegó pues ese indulto que todos estabais esperando, y ella especialmente. ¿Cómo es el acto simbólico en el que formalizáis esta liberación?
Bueno, pues nosotros, el indultado, la indultada en este caso, pues ya una vez que se le comunica y se queda con ella, y en la catedral, en el pórtico del Locus Appellationi, allí entra nuestra procesión en la plaza de la catedral, se va entrando y se deja toda la procesión colocada en la plaza de la catedral, de frente, o sea, al pórtico de la catedral. El Cristo del Perdón se adelanta y se queda próximo a donde están las autoridades esperándonos, el señor obispo, autoridades civiles, militares, y allí pues el abad le lee la petición del indulto. Es un acto que a la petición del indulto del abad, pues el alcalde de la ciudad de León pues contesta que bueno, pues que en el Consejo de Ministros está no sé qué, bueno, en una palabra, que ha sido concedido el indulto. Entonces, acto seguido, pues el abad, con alguna autoridad, con el sacerdote, el conciliario de la cofradía, vamos a buscar a la indultada al seminario mayor que está allí, muy cerquita. O sea, atravesamos toda la catedral. En ese momento, pues un acto, vamos, imagínate, vas allí, te encuentras con la indultada, pues bueno, eso es emocionante.
Ya me imagino. ¿Mantenéis el contacto con los indultados, José María?
Sí, sí. Ahí te comento, se viste como un hermano más y procesiona toda la procesión delante del Cristo del Perdón como un hermano más. Sí, 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 se tiene. Bueno, tenemos contacto, hay gente que está fuera de España, que ha sido indultada y que tenemos contactos con ellos todavía por WhatsApp, les felicitamos el cumpleaños, indultados que están formando parte de nuestra cofradía.
Así, ¿eh? Se han quedado luego ya con vosotros, en agradecimiento sí, también, sí, por sí, supuesto. Sí. Pues de José hecho, María, sí, dinos.
De hecho, dentro de la procesión, van internos, pues ya en tercer grado, y pujan en uno de los pasos. Y me ha llamado la atención que tengo dos o tres llamadas y dos o tres WhatsApp de que quieren, pues, interesarse por la cofradía, que si pueden participar, que si pueden. O sea, es una labor social dentro de la cofradía, ¿no?
Pues acabamos de hablar con José María Ordiales, que es el abad de la cofradía del Santo Cristo del Perdón en León, que nos ha contado también cómo realizan ellos los indultos. Gracias, José María, por estar con nosotros.
Venga, gracias a ti.
Días ya de guerra en Ucrania, con más de 4,5 millones de personas que han tenido que salir del país. Es el mayor éxodo de ciudadanos desde la Segunda Guerra Mundial y decenas de miles de civiles fallecidos. Fíjate, en las últimas horas decía el alcalde de Mariupol, que es una de las ciudades que está sufriendo un asedio brutal desde el comienzo, además, prácticamente de la invasión de la guerra, pues decía el alcalde que allí habrían perdido la vida al menos 20.000 personas. En el este del país continúa el rearme del ejército ruso. Las autoridades ucranianas han registrado fuertes bombardeos de tropas del Kremlin en la región del Donetsk y temen que esos ataques signifiquen el comienzo de la gran ofensiva que se espera en breve, además, en esta región del este del país, en la región del Donbass. Mientras en Kiev, en la capital, pues dos semanas después del repliegue de las tropas rusas, la ciudad ha vuelto a ser bombardeada con intensidad a lo largo de esta noche. Rusia ha advertido también que aumentará el número de ataques en la capital tras acusar a Ucrania de cometer atentados terroristas en una localidad rusa cercana a la frontera y tras el hundimiento del Movska, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. En este Viernes Santo, en mediodía, hemos hablado con el padre Mateusz Adamski, que sigue al frente de su parroquia en el centro precisamente de Kiev. Nos ha contado cómo es la situación en la capital del país y cómo han pasado esta noche en la que han vuelto los bombardeos.
Ahora la situación está tranquila, ¿no? Después del bombardeo que ha llegado después de algunos 10 días de tranquilidad, cuando la gente ya ha empezado a volverse a la capital, puede ser que es una venganza de parte de Putin por el hecho de destrucción de esta nave del ejército marino.
Pues a pesar de los bombardeos que han vuelto esta noche, el padre Mateusz está celebrando la Semana Santa con los fieles de su parroquia, aún en medio de las dificultades.
Nosotros también, poco a poco, hemos pasado a vivir normalmente en habitaciones. Nosotros vivimos la Semana Santa, ayer hemos celebrado muy bonita Eucaristía, hemos preparado la tumba del Señor, que es en una escenería.
Pues 51 días de invasión en Ucrania, con la amenaza rusa todavía muy latente, tanto en el este del país como de nuevo en la capital, en Kiev. Pues durante 8 horas, ni más ni menos, 8 horas de radio ininterrumpida. Carlos Herrera ha vivido en directo con todos los oyentes de COPE esta noche tan especial que se ha vivido en Sevilla, esta noche en la que se ha recuperado después de 2 años en las que las procesiones de Viernes Santo habían quedado suspendidas, pues esta noche tan especial en la que se ha podido recuperar la madrugada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, marcando el paso de todas las procesiones, y desde la Plaza de la Campana, Herrera nos ha guiado en la gran noche de la Semana Santa sevillana.
Encajándose ya en la vertical definitiva para entrar los últimos metros de la campana. Escuchen cómo suena esa banda, por favor. Arriba el paso.
Pues una noche con olor a incienso, una noche de levantas solemnes, de chicotas eternas, de reviras imposibles, de marchas y saetas. Una noche también de silencio muy especial para miles y miles de cofrades. Y puntual como un reloj, a las 8 de esta mañana volvían a salir de la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno en Murcia los 9 pasos de Francisco Salcillo, los que dan nombre a la procesión de los Salcillos declarada Pedro Gómez Bien de Interés Cultural.
Son en total 9 pasos, de ellos 8 salieron de la gubia, de la mano del magnífico escultor Francisco Salcillo, excepto el titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, una imagen anónima preciosa anterior al año 1600. El presidente de esta cofradía, concretamente Emilio Llamas, anunciaba en COPE cuáles eran las novedades que tenían que ver con el titular.
Estábamos preparando en estos días el servicio de acompañamiento a nuestro Padre Jesús, esos acólitos que ya hemos podido disfrutar durante los traslados de las rogativas, con 12 ciriales, sotanas, roquetes. Eso se va a incorporar al Viernes Santo, porque nuestro Padre Jesús precisaba de esa dignidad, de ese decoro. Pues otra gran demanda de la cofradía, que es el acompañamiento musical para la Dolorosa. Nuestra Virgen de los Dolores, pues irá acompañada de música.
Es la cofradía con diferencia que más visitas tiene desde el exterior, desde fuera de la región de Murcia.
Y si hay una procesión en la que participan todas las cofradías, es la que se va a celebrar esta tarde en Valladolid, la procesión del Redentor. Única en su género, los visitantes podrán visualizar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, contemplando además bellas escenas en las decenas de pasos procesionales, desde la última cena hasta la soledad de la madre. Javier Luna.
20 cofradías y una 30 pasos, todos ellos empujados a ruedas para infundir ritmo al cortejo que se prolonga durante varias horas, conforman la procesión general. El valor artístico de las tallas, muchas de ellas exponentes del barroco, hacen de esta una de las mayores expresiones de fe pública que acontecen en Valladolid. Isaías Martínez, presidente de la Junta de Cofradías.
Es una catequesis puesta en la calle. Es una enseñanza de cómo fue la pasión.
Tras su promoción en el Vaticano y en Roma, el interés internacional de la Semana Santa vallisoletana ha ido en aumento. Serán varios los embajadores que ocupen las tribunas de la Plaza Mayor, según ha confirmado el alcalde Óscar Puente.
De los 5 continentes, desde Europa, recuerdo que está el de Italia, embajadores de África, embajadores de Latinoamérica, de Oceanía, hay más de 12 seguro.
Este 2022 la procesión general cumple su primer centenario, aunque en aquel Viernes Santo de 1922 la lluvia frustró su salida. Este año las previsiones apuntan a una tarde soleada.
Y en Madrid, el Cristo de los Alabarderos se trasladó el martes desde la Catedral de las Fuerzas Armadas al Palacio Real para la procesión de este Viernes Santo.
Afortunadamente ha calado en la ciudadanía y la verdad es que va mucho público a vernos. Tenemos muchos devotos que van a rezarle al Cristo y eso es una suerte.
Es Antonio Calahorro, mayordomo capataz de la Real Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos, que nos cuenta que es una procesión con una particularidad que no tiene ninguna otra en toda la Comunidad de Madrid. En ella se usa un instrumento musical desconocido para muchos, el pífano.
Llevamos un sonido muy característico porque es pífano y tambor. El pífano es una flauta travesera de 1700 que se utilizaba en las guerras.
Una Semana Santa que se vive también con mucha intensidad en el Vaticano. Hoy el Papa preside esta noche el Via Crucis en el Coliseo Romano, después de oficiar ayer la misa crismal. Además, Francisco volvió a lavar los pies de 12 presos que cumplen condena en una prisión a las afueras de Roma. Pues Pues tenemos que contarte también lo que ha sucedido en Zaragoza. Los vecinos oyeron una fuerte discusión en la calle Miguel Servet y minutos después un joven de 28 años, el agresor, se arrojaba al vacío. Padecía problemas psíquicos que acabaron con la muerte de su madre con unas tijeras. Álvaro Montaner.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7:05 de la tarde. Fue una vecina la que alertó al 091 y al llegar al lugar de los hechos, los agentes de la Policía Nacional se encontraron con el cadáver del presunto asesino. Al parecer, este joven de 28 años habría matado a su madre de 54 con un arma blanca en el domicilio situado en el pasaje de las Cigüeñas, cerca de la calle Miguel Servet de Zaragoza. Se desconocen por el momento las causas de este crimen y es el grupo de homicidios de la policía el que se encuentra ahora inmerso en la investigación. Y es que el presunto asesino, tras cometer el crimen, se precipitó al vacío desde este cuarto piso, falleciendo también en el acto. La Policía Nacional ya ha informado de que por el momento no se van a dar más detalles sobre lo ocurrido hasta que no avance dicha investigación.
Bueno, y hoy os estamos preguntando a todos vosotros, los oyentes de Mediodía, ¿qué estáis haciendo en esta Semana Santa? ¿Cómo estáis viviendo, por ejemplo, este día, este Viernes Santo? ¿Estáis de procesión? ¿Estáis de turismo, descansando? ¿Estáis en la montaña, en la playa? ¿Os habéis quedado en casa? Alicia Carballo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Carlos nos escribe y nos dice que su plan pues es quedarse en casa, ir al cine con su hijo y que quizá mañana pues le enseñe a hacer unas torrijas. Nuria, por su parte, está muy, muy emocionada porque por fin sale su cofradía que lleva 2 años esperando y sus padres la van a ver por primera vez. Y luego Nacho, el más afortunado, que se ha desplazado hasta Málaga porque quiere disfrutar un poquito de la playa y descansar.
Ay, quien pudiera, ¿eh? Estar ahora mismo en la playa, que encima tenemos buen tiempo en prácticamente todo nuestro país. Viene muy bien porque sí es verdad que tantísimos años la Semana Santa ha sido sinónimo de lluvias y que nos acompañe el buen tiempo, especialmente en esta. Sí es verdad que ha llovido los primeros días, pero ahora mismo desde el miércoles estamos teniendo prácticamente sol y cielos despejados por todo nuestro país, pues está muy bien, porque Alicia, teníamos ganas de Semana Santa, ¿eh?
Hombre, que sí teníamos ganas, después de 2 años, tú me dirás.
Bueno, pues que disfrutéis todos, si estáis en la playa, si estáis en una casita rural con la familia, con los amigos, y también que disfrutéis si estáis de procesiones. Queremos saber qué estáis haciendo en este Viernes Santo. 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Arranca.
Arranco, ¿no?
Tira para adelante.
Tira, tira.
¡Hola, hola!
Este fin de semana, toda la liga en tiempo de juego. Este sábado, Getafe-Villarreal.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Y el domingo, Atlético de Madrid, Español. Athletic Club, Celta, Sevilla, Real Madrid.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Busca Patrimonio Mundial Madrid.
Aquí tienes Patrimonio Mundial en Madrid. La Universidad de Alcalá de Henares es de película, como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Y Patrimonio Capital Mundial.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Perdone, ¿para tomar un vinito?
Dinos todos los que quieras. Es que Madrid tiene más de 8.000 hectáreas con denominación de origen. Bueno, y para comer, desde restaurantes clásicos hasta los que más...
En 20 segundos.
No cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticos comunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Prestigio internacional.